Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, nuevamente saludándoles con muchísimo gusto, Soledad Nava, en este día de miércoles. Miércoles, ya estamos a mitad de semana, miércoles 7 de septiembre de 2016, deseando que tengan un excelente, excelente día y agradeciendo, por supuesto, su compañía y preferencia. Gracias a todos los que ya se encuentran en sintonía de Estrategia Intelectual a través de su computadora, a través de su móvil. Muchas gracias, los invito para que estén en contacto con nosotros, nos hagan llegar todos sus comentarios a través de WhatsApp en el 2226-64-6377. 2226-64-6377. Estaremos recibiendo sus mensajes de texto y de voz, o también nos pueden escribir a través de redes sociales y Skype. Nos encuentran como Estrategia Intelectual. Vamos a dar inicio con una emisión especial del programa Espacio Intelectual con el tema Resolución Miscelánea Fiscal Segunda Parte, a cargo del contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien estamos enlazando hasta Veracruz. Damos inicio y espero sus comentarios. Maestro Ramón Ortega, muy buenos días. Comenzamos.
Buenos días a todos. Gracias por el espacio, aquí reponiendo horas, una hora que teníamos pendiente. Pero gracias a la ingeniera Ledad y obviamente a Estrategia Intelectual por el espacio. Vamos a retomar el punto de resolución miscelánea. Habíamos tocado otros puntos, dejamos de esto aparte. La tercera resolución, que es la que tenemos oficialmente, está publicada del 14 de julio, y obviamente que seguimos todavía casi julio, agosto, septiembre, 2 meses después, con dudas en lo que es la operación, la práctica. Ahorita retomo ese tema con lo que es lo de los cambios en el CFDI, que nos quedamos en esa regla, en la regla 2.7.1.35, que sale en esta resolución, y obviamente que es la que más adolata, y hasta ahí nos quedamos precisamente. Por lo tanto, vamos a retomarlo para ahí volver a encauzarnos. No sin antes mencionarles, hoy 7 de septiembre, estamos a un día de que se presente el paquete económico para 2017. Recordemos que de acuerdo a la Constitución mexicana se presenta más tardar el día 8 de septiembre, y pues este paquete económico ha dado mucha de qué hablar, mucha expectativa, derivado pues obviamente al aspecto de recorte presupuestal que se tendría, y probablemente veamos por los diputados y senadores que le hagan cambios. El Ejecutivo no espera nuevos incrementos de impuestos, no presentaría, pero viene más fiscalización al simplificar los trámites. También tenemos el tema de lo de las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que también ya se supone que con el 15 de lo que es de este mes, ya tendría por qué estar lo que son la operación y las reglas. Y obviamente que estamos ahorita casualmente 11.5 esperando el comunicado por parte del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para lo que es va a ser la renuncia, es lo que se ha manejado, del secretario de Hacienda. A un día de presentar el paquete económico, pues esto genera más incertidumbre, pero al parecer llegaría también un viejo conocido, que sería MADE, como secretario de Hacienda, si ese puesto ya lo conoce, y obviamente que es lo que se prevería, porque lo que es en la Cámara de Diputados el 51%, casualmente, que lo que necesita para que aprobar lo que se proponga el presidente, pues lo tiene la bancada del PRI, Partido Verde y PANAL, y no necesitan del PAN, del PRD ni de Morena. Entonces ahí veremos probablemente que haya algún tipo de situación de acuerdos, y pues una persona que siempre ha participado, que siempre le ha gustado interactuar con lo que es obviamente todos los sectores, pues es José Antonio Meade, y pues eso mandaría pues también un mensaje a lo que es la entrada por el efecto Trump, que parece ser que es el principal asunto, y igualmente tendríamos una situación de voltear hacia el SAT por obviamente los cambios que hay sobre la Secretaría de Hacienda. Entonces vamos a estar atentos a lo que es este el comunicado. No debe tardar el Ejecutivo en dar a conocer el comunicado. Y obviamente, pues nosotros seguimos con lo que va a ser esta plática por en el Inter, para darle continuidad a esto, ¿no? Bueno, es como estamos, y empezamos a retomar en esta parte, la sección 2, la parte 2 de la regla miscelánea, ¿no? Esta regla, que es la 2.7.1.35, que es lo del famoso complemento para pagos, pues no se ha liberado. Igual nosotros estamos al pendiente de que se dé a conocer el CFDI versión 3.3. Esos serían unos cambios que se vienen, inclusive ya andan circulando por ahí unos anteproyectos como tal. Y obviamente que pues esto viene también a modificar los CFDI de nómina. Y pues aquí empiezan los dolores de cabeza, porque eso se tendría que tener para lo que es el cierre anual. Y una situación que viene dentro de las reglas que al parecer cambiarían, eso al parecer, es que al momento en que se expida el CFDI y el pago se realice en el otro año, no se permitiría, tendría que hacerse otro CFDI. Entonces, ¿por qué? Porque quien que el CFDI quede que dentro del ejercicio al que corresponde, ¿no? Probablemente veamos reglas en cuestión al respecto sobre estos cambios, porque en la práctica pues esto nosotros sabemos que es muy complicado, y obviamente al estar en lo que es la operación, pues esto implicaría pues más costos, y obviamente que al implicar más costos, pues también la operación de la entidad también se vuelve complicada. Entonces, esta regla, aunada a lo que comentábamos también de lo del CFDI para lo que es el pago en plazo y demás, resumidas cuentas, que lo que habíamos tocado la vez anterior, es de esta manera lo podemos manejar. A ver, yo expido un CFDI hoy, pero no sé la forma como se va a pagar o no se me ha pagado. Entonces yo la pongo un no aplica. No aplica. Sea a plazos, una sola exhibición, pero posterior a la fecha en la que estoy expidiendo el comprobante. Así simplemente, no aplica, NA. Pero, si yo al momento en que lo expido, es porque ya conozco cómo se me realizó el pago, entonces sí le tengo que poner el método de pago conforme al catálogo, que por cierto el catálogo está por ahí, no en una regla miscelánea, sino lo dio a conocer el SAT, pero esto deberíamos también que se subiera en las próximas reglas. Una recomendación que nos están haciendo es que si yo al momento de expedir el comprobante, yo le pongo la forma en cómo me realizarían el pago, eso es que yo sé que ya me van a hacer por transferencia electrónica, por eso ya lo saco con transferencia, el SAT puede presumir que ya fue hecha la transferencia. Por eso les comentábamos que no es recomendable que se lo pongan, y en resumidas cuentas es que si no le han hecho el pago, ustedes no han cobrado el aumento de emitir el CFDI, pónganle, no aplica. Y por la parte de lo que es el complemento para pagos, les comento, esto obviamente que es un cruce de lo que va a hacer la DIOT. La DIOT tendría que ya desaparecer, es algo que ya este año sería en teoría el último, junto con la que es la declaración de nómina, la del DIM famosa. Pero esperaríamos obviamente las famosas reglas misceláneas para 2017, donde se recogería esta situación. Entonces, probablemente estemos ya viendo los últimos días de la DIOT. Y con el complemento para pagos, lo que se quiere realizar es ir amarrando este pago, que eso lo tenemos en lo que es la anterior regla, que también lo comentamos, la 2.7.1.32, para la forma en que se realizaría. Eso el TAN lo ha hecho ahorita en preguntas y respuestas. No hay una regla miscelánea donde aclare esto. Está en las famosas preguntas y respuestas del SAT, y ahí aclara que si el pago es a crédito o con fecha posterior, se debe poner el NA, el famoso no aplica en lo que es el CFDI, y obviamente la recomendación que le hacemos para el cruce de la autoridad. Nosotros entendemos lo que quiere hacer la autoridad como tal, pues es ir amarrando lo que es la situación del IVA, porque no es lo mismo expedir el CFDI a que ya se considere como cobrado. Y les voy a poner un ejemplo que ahorita nos ha sucedido, por lo que son no sé quién ha recibido por ahí, o si les ha tocado las famosas invitaciones que te realiza el SAT para que vayas con ellos para aclarar ciertas dudas, ciertas situaciones que salen del área de programación, que es donde trabajan, obviamente, la parte de auditoría. Todo lo que sale de observaciones y demás sale del área de programación, y son los cruces que se tienen. Por ejemplo, un cruce que realizan es la DIOT del tercero con tu información. Esto es la parte del IVA acreditable que supone que esa persona declaró por el pago que realizó, y obviamente que viene a tu nombre, y lo que tú estás declarando. Esto obviamente con el cruce de los FDIs. Entonces puede pasar, porque por la operación es muy común, que por la expedición de CFDIs probablemente uno se canceló, o probablemente del CFDI que se emitió en el mes se hicieron dos pagos, o sea, fue la mitad y otra mitad, pero la mitad fue en el mes y la otra mitad fue en el otro mes, pero el CFDI quedó obviamente en el mes del primer pago, pero por error, por X situación, el otro contribuyente lo presentó como si fuera pago del IVA, porque el CFDI probablemente por su programa que le genera con lo que es el cruce de DIOT y lo pega a lo que es para efectos de presentar la DIOT. Entonces cuando la autoridad dice, oye, es que mira, yo tengo del proveedor tal, perdón, de lo que es el contribuyente tal, 30 millones, si tú me estás declarando 15, como que algo no me cuadra, dice, ah, mira, en base a mi estado de cuenta, aquí aparecen 15 millones, y el otro mes aparecen los 15 millones, efectivamente, de tal contribuyente. Entonces, para solucionar o darle cabida a esas situaciones, a estos cruces que lo hace programación, pues es el famoso complemento para pagos, y con eso obviamente tendría un mayor efecto de fiscalización, aunado ya a la contabilidad electrónica, ahí amarrarían ciertas operaciones que suelen suceder, como son adquisiciones de mercancías, lo que son activos fijos por el efecto de su depreciación, y el famoso costo de ventas, pues obviamente que sería en base a la información del inventario que se mandaría con las balanzas, las compras que fueron realizadas, y esto amarrándolo con el inventario final que proporcionas, pues ya se tendría el famoso costo de venta para efectos fiscales. Entonces, estas reglas que estamos mencionando en cuestión, con la operación de los FDIs y el complemento, pues es lo que va a manejarse próximamente. Estamos esperando la cuarta resolución miscelánea, y obviamente que pues es el camino a el paquete de reglas para 2017, y tal, como que nos van a adecuar para ir preparando. Esto ya van trabajando ya con los que son los desarrolladores, con los PACs y demás, para una vez que se libere, estemos listos, nos cobren las actualizaciones, obviamente, y podamos empezar a trabajar. Va a haber un efecto como es ahorita transitorio. Recordemos que una vez que se libere, de acuerdo a transitorio, se tendrían 30 días posteriores al dar a conocer el complemento para pagos. Y con la parte, con la versión que se viene, más el nuevo anexo de los FDIs, pues ya tendríamos el efecto esperado y la antesala a desaparecer las DIOS. Y el área de programación quedaría más satisfecho. Probablemente hay algunos errores al principio. Es la famosa curva de aprendizaje, la curva de aplicación. Y estarían posibilidades de iniciar una super fiscalización en 2017, sumado a las revisiones electrónicas. Y este sería una fuente de información súper importante para los cruces que hemos estado comentando, que es con lo que se vienen los FDIs y la versión 3.3. Entonces, estas reglas, debido a su importancia, que fue lo último que comentamos en la primera parte de este tema de resolución miscelánea, es la regla 2.7.1.32 y la regla 2.7.1.35. Por la importancia de esta, los vamos a comentar y retomar por las situaciones que están dando, y la recomendación que, si no, en el momento en que se despide el CFDI, no les han hecho el pago, póngale no aplica, porque la autoridad podría presumir que ya se realizó el cobro de esa operación, situación que no se habría dado, y obviamente que tendrían que entrar ya a una oficio de invitaciones o probablemente revisiones de gabinete. En dado caso que haya mucha inconsistencia, porque puede darse también con los DIPs que ustedes presentan, los ingresos obviamente que están retomando, reflejando en las declaraciones y pagos, el coeficiente que no está corregido en base a su última declaración anual, y obviamente pueden pedir inclusive información a la Comisión Nacional Bancaria, en dado caso de ya una auditoría en firme. Pues esa es el comentario que les hacemos y la recomendación para que siganle poniendo que no aplica si ustedes no conocen o no se ha efectuado la forma de pago. Y aunque ya les ha dicho el proveedor, lo que vaya a hacer el contribuyente en cuestión, la forma en que le van a realizar el pago, ustedes pónganle no aplica hasta que obviamente ya se haya efectuado como tal, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera pausa, lo que es el primer descanso, y una vez que ya comentamos estas reglas nuevamente, seguimos con obviamente las demás reglas en la 2.7.2.1, que es para las amonestaciones. También a los PACs se les amonestan por los FDIs, cómo se revocan, y las demás operaciones que ahora se manejan para lo que son mis cuentas y las revocaciones que van a tener los PACs. Ahorita continuamos en Estrategia Intelectual.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión están aquí para ti las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Descarga completamente gratis los siguientes cursos. Puntos finos y controvertidos del IEPS, impartido por el licenciado en Contaduría Pública Alfredo Vivar Álvarez. Planeación y estrategia para pymes, impartido por el maestro Héctor José Bautista Rodríguez. Prima de riesgo de trabajo, impartido por el doctor Óscar Guevara García. Visión panorámica de la economía, impartido por los economistas y maestros en administración Jorge Jiménez Gómez y Jesús Urrutia Alvarado. Si aún no te has registrado, hazlo ahora y descárgalos completamente gratis. www.estrategiaintelectual.com.
Participa en el curso en línea, revisión y análisis de los requisitos de los CFDIs y su vinculación con la contabilidad electrónica. Incluye segunda y tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2016 y proyecto de CFDIs 3.3, donde se darán a conocer todas las disposiciones relativas a los CFDIs y sus complementos. La cita es el martes 13 de septiembre a las 3 de la tarde, a través de estrategiaintelectual.com, con valor para la norma DPC y STPS. Expone el licenciado en Contaduría Pública Certificado, maestro fiscal y maestro en administración, Mario Orlando Beltrán López. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, revisión y análisis de los requisitos de los CFDIs y su vinculación con la contabilidad electrónica. Incluye segunda y tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2016 y proyecto de CFDI 3.3.
Analiza las obligaciones tanto laborales como de seguridad social a las que se encuentran sujetos aquellos patrones que se dedican a la construcción, participando en el curso en línea Aspectos laborales y de seguridad social para empresas que se dedican a la construcción de forma permanente o esporádica. La cita es el viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para la norma DPC y STPS. Expone contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, aspectos laborales y de seguridad social para empresas que se dedican a la construcción de forma permanente o esporádica.
Entérate de nuestros próximos cursos en línea con valor para la norma DPC y STPS llamando al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477, WhatsApp 222-664-6377 y pregunta por nuestras promociones www.estrategiaintelectual.com.
Continuamos con este interesante tema. Les recuerdo, es Resolución Miscelánea Fiscal, segunda parte. Adelante, maestro Ramón.
Gracias. Seguimos nosotros con lo que es la regla, después de haber hecho lo del CFDI, su importancia. La regla 2.7.2.8, que habla sobre las obligaciones y requisitos de los proveedores de certificación de los CFDIs, se están poniendo más candados, lo que son los famosos PAC. Y aquí en esta regla menciona que adicionalmente a las demás obligaciones tendrán que prestar los servicios de certificación para los cuales han sido utilizados por el SAT, utilizados para ellos el contrato tipo prestación de servicios de certificación de comprobantes fiscales y servicios adicionales y complementarios. Esto deberá ser registrado por cada proveedor ante la Profeco. Y esto, obviamente, los cambios a los que son los PAC le ponen más adecuaciones, es el cambio que tenemos en el anexo 1A, que es una de los trámites. Entonces esto va relacionado con ello. Adicionalmente dice publicar en su página de internet el logotipo oficial que acredita la autorización para operar como proveedor de certificaciones CFDI que se ha proporcionado por el SAT. Esto es para que las páginas o los que les vendan los servicios de facturación pues conozcan que realmente están dentro del listado del SAT, les pueda verificar el contribuyente. Y por último, implementar en sus sistemas de infraestructura para la generación de todos los complementos de CFDI para prestar el servicio de certificación de los mismos. En esta última fracción es la que está dando dolor de cabeza a los PACs, porque hay PACs que no tienen todos los complementos de CFDI. Entonces, por ejemplo, uno de ellos ha sido el de dividendos. El de dividendos supone que debemos de tener el complemento de los CFDI, pues no los tienen todos los PACs. Y obviamente que pues esto da pues un dolor de cabeza y no saben con quién poderlo realizar. Los complementos, recordemos que tenemos varios de CFDI. Por mencionarles algunos, es el timbrado, estados de cuenta, donatarios, compraventa de divisas, otros derechos, leyendas fiscales, integrante coordinado, turista pasajero extranjero, el SPEI de tercero a tercero, sector de ventas al detalle, CFDI registro fiscal, recibo de pago de nómina, pago en especie, vales de despensa, consumo de combustibles, aerolíneas, notarios, vehículos usados, servicios parciales de construcción, renovación y sustitución de vehículos, certificados de destrucción, obras de artes plásticas, INE, de comercio exterior, y complementos como instituciones educativas privadas de terceros y acreditamientos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de situaciones tendrán que tenerlos ya en operaciones, lo que es todos los PACs, para que no se tenga algún tipo de situaciones que el contribuyente se vea afectado, ¿no? Obviamente que para lo que sea el esquema de retenciones, que es el que es el que checamos más, pues tenemos los complementos normales, ¿no? Como es el timbre fiscal, tenemos el de enajenación de acciones, el de dividendos, el de intereses, el de arrendamientos y fideicomiso, el de pagos extranjeros, el de premios, fideicomisos no empresariales, planes de retiro, intereses hipotecarios, operaciones con derivados y sector financiero. Esos son los complementos de esquemas de retenciones y formación de pagos, que son los que la mayoría manejamos, distintos a los que les acabo de mencionar, de los demás complementos de los CFDIs, ¿no? Uno de ellos, de los más importantes, pues es el de los notarios públicos, el de pago de nómina. Y el otro que comentábamos, que la mayoría, con que luego se va en banda, es el de los dividendos, con enajenación de acciones, que se les barre. Y recordando que en el 86, que están las obligaciones, para lo que son los pagos de dividendos, ahí vienen. Entonces esa regla pues, está interesante, aunque es una fracción chiquita, pero sí conlleva varios asuntos que tenemos que manejar nosotros, ¿no? Esa regla es la 2.7.2.8. Seguimos igual con lo que son los PACs, las amonestaciones. Pues si no cumples con lo anterior que comentábamos, pues vas a ser amonestado y obviamente se te puede quitar que sigas con la autorización para operar, ¿no? Entonces esta regla pues va pegada con la anterior, la 2.7.2.11, con la regla 2.7.2.8, ¿no? Ser amonestado por no cumplir con lo anterior, ¿no? Causas de revocación. Cuando el SAT vea que has incumplido con lo que se menciona en la regla que mencionamos, la 2.7.2.8, en la fracción 22, que es la de estar registrado ante lo que es en la Profeco. Esta parte, yo no sé si va relacionado con la haciendo el cruce con lo que fue el Chivas TV, que es un servicio como tal, realmente es un servicio. Decía, no puede estar con lo que es la Profeco, ¿cómo no? Si es un servicio, ¿no? Entonces aquí esta regla 27212, que se revoca si no cumple con lo establecido en la regla 2.7, 2.8, fracción 22, que es la de estar registrado en la Profeco, lo que leíamos en la anterior regla, pues sería revocado, ¿no? ahorita hice el cruce con Chivas TV, por una situación que tuvieron igual con lo que eran los repecos, ¿no? La regla que vamos a leer a continuación, que es la 2.7.5.5, que es la expedición de CFI por concepto de nómina por contribuyentes que utilicen mis cuentas. De entrada les voy a comentar algo que va relacionado con eso. No me gusta, obviamente, que utilizar la expedición de CFDIs o las aplicaciones del SAT son muy lentas, andar capturando cada una de ellas. Yo por eso prefiero un pack, y si ustedes tienen clientes que se les hacen caro, que se, no, ¿saben qué? No vamos a contratar un pack, todo va a ser con la vía del SAT. Yo les hago la recomendación, díganle al cliente, pues hágalo usted, porque sí es mucha inversión de tiempo, y es muy desgastante, no sé en su opinión, pero bueno. Dice, mira, para los efectos de lo que es la expedición de los CFDIs de nómina, esto es el 29 del código, 94, que es lo de la el cumplimiento de las nóminas, fracciones cuarto, quinto y sexto, y 99, fracciones tercero, 111, que es persona física, 112. Los contribuyentes que utilicen la herramienta electrónica disponible en el portal del SAT, mis cuentas, y que tributen el artículo 74, fracción 2, título cuarto, capítulos 2 y 3 de la ley ICR, y también le da la facilidad a las asociaciones religiosas, que se refiere al título 3. Las asociaciones religiosas tienen oportunidad también de sacar un dinerito ahí cumpliendo ciertas situaciones, que se le da las facilidades a las asociaciones religiosas, tienen que expedir en base a esta regla, 2.7.5.5, ahí anótenlo para los que tengan asociaciones religiosas, podrán expedir CFDIs por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o quienes se asimilan a salarios. Ese es otro tema. A través de mis cuentas, apartado factura fácil, sección general factura nómina a través del portal de SAT. Y dice, la parte importante, a dichos comprobantes se les incorporará el sello digital del SAT, así como su complemento. Entonces, pues aquí la recomendación que se pueda tener, que poderlos manejar, te da la opción, dice, podrán expedir CFDIs por remuneraciones, pues es una facilidad más que tendrán obviamente lo que se consideran como contribuyentes de poca capacidad, y pues se les da ese tipo de facilidades, ¿no? Veremos esto si más adelante no se ajusta, como se ha venido ajustando, por el cruce de información que se tendría con estos, entre comillas, contribuyentes de poca capacidad, ¿no? Regla 2.7.5.5. La siguiente regla, ahorita ha habido pues varias situaciones dentro de las donatarias autorizadas. Les comento, si ustedes tienen donatarias autorizadas, aparte de la información que tienen que presentar de transparencia, están volviéndose a revisar las actas con las que se dieron de alta, así como el famoso aval, el escrito que ustedes tienen que presentar para realmente que les digan que sí está realizando lo que dice el que porque fue constituida la donataria. Y obviamente que si no cumple con lo que viene establecido en el acta, con lo que fue la reforma del 2014, ahorita que se haga la renovación para lo que se prevé, ya han estado haciendo algunas, ¿no? En lo que es este año. Pero se está repasando las que se dieron de alta anterior a la reforma para, se les invita a que chequen, hagan los cambios y demás, para que no tengan complicaciones para el anexo 14 de la resolución miscelánea, que son las donatarias autorizadas. Bueno, hecho una vez este comentario, vamos con el cambio. Nos dice esta regla 2.8.1.2 que una vez que se haya ingresado a la aplicación las organizaciones civiles y fideicomisos, ojo, estamos hablando para la contabilidad electrónica, para recibir donativos deducibles, capturar los datos correspondientes a los ingresos y gastos, debiendo emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI se considera registrado de manera de forma automática en la citada aplicación. ¿No? Recordemos que en base a lo que es todo el apartado 2.8 es contabilidad electrónica, a los que son las donatarias autorizadas se les está dando la facilidad para el no envío de su contabilidad, pero si dicen que deben estar en este pequeño, vamos a decirle, módulo de mis cuentas, ¿no? Con eso, dice, con los ingresos y gastos que están pagados por su CFDI, se cumple ya con lo que es su contabilidad electrónica. Esto, repito, es para donatarias autorizadas. Regla 2.8.1.2. El de mis cuentas, que este también veremos probablemente algunos cambios, es la regla 2.8.1.5, que es para de mis cuentas. ¿Quiénes pueden ocupar mis cuentas? Dice, bueno, para el efecto del 28 fracción tercera del código, esto es para la contabilidad electrónica, los contribuyentes del RIF deberán, aquí no es opcional, deberán ingresar a la aplicación electrónica a mis cuentas a través del SAT, para lo cual deben utilizar su RFCI y contraseña. Hasta ahí no hay ningún problema, es como venimos hasta ahorita, ¿no? Luego dice, los contribuyentes, personas físicas, que hubieran percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos una cantidad igual a 4 millones los que se estiman en el RFC en el ejercicio 2006 y se estime que sus ingresos no rebasarán la citada cantidad, así como las asociaciones religiosas, el título 3, podrán utilizar la aplicación de referencia. Aquí entonces es la famosa duda que se tiene. Oye, todas las personas físicas que están de 4 millones tienen que mandar su contabilidad electrónica. Dice, con esto aclara, dice, los contribuyentes personas físicas. No habla qué tipo de contribuyentes, de qué título o sección. Por lo tanto, englobaría a todas que en el año anterior tengan un monto hasta de 4 millones. Y si se dan de alta, pues que estimen que no rebasarán de los 4 millones. Ahora bien, eso ya lo teníamos, ¿no? Nada más se hace unos pequeños aquí cambios y viene este párrafo. Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, similar a lo que leímos de la anterior regla, teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI se consideran registrados en forma automática en la citada aplicación. Por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. Entonces, pues ya con esto se le da una facilidad más para lo que es el aspecto de contabilidad electrónica, al poder usar la aplicación de mis cuentas. Y solamente deberás capturar aquellos datos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. Aquí estará, pues chistoso lo que te dicen, tú puedes registrar lo que quieras, prácticamente, ¿no? Y ya veremos ese tipo de situaciones más adelante, por eso digo que podrá haber cambios en esta regla 2.8.1.5, ¿no? En este preciso momento se están presentando ya los cambios en lo que es en las secretarías. Se están presentando. Vamos a ponerle un poco de audio. Al parecer sí es oficial.
La hora de presentarse a consideración del Congreso será profundamente responsable y de gran sensibilidad social. Dicho lo anterior, quiero proceder a la toma de protesta de ley al doctor José Antonio Mir Curibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público y al licenciado Luis Enrique Miranda Nava como secretario de Desarrollo Social, en términos de lo que mandata nuestra Constitución. Por eso es que a ambos les pregunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda, y 128 de la Constitución, les pregunto a ambos, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido? Que así sea y para el bien de México. Muchas felicidades a ambos.
Pues ya oficial el cambio de secretario de Hacienda, que es una Roque con lo que es Sol, con lo que deja el lugar, y obviamente se va a haber cambios internos en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Estamos viendo el abrazo ahorita de Videgaray con Peña Nieto, se despiden, un puñetazo por ahí.
Quiero encargar al secretario de Gobernación para que, en coordinación con ambos secretarios, realice la toma de posesión formal en las oficinas o en las oficinas de las dos dependencias, para que sea en ellas donde, después de que esto ya es público, pues dé posesión formal a ambos funcionarios en las dependencias. Y agradezco a todos los servidores públicos que aquí.
Bueno, ya con esto ya tenemos cambios y veremos lo que comentamos con el nuevo paquete. Pues ya venía trabajado con toda una maquinaria, aparte de la Secretaría de Hacienda, pues se volverá ahora el tema de aquí hasta que se da ya como finalmente se tenga el paquete económico, ¿no? Bueno, hacemos el segunda pausa después de tener aquí la noticia. Seguimos con las reglas del 2.8, es por la de revocación rápidamente de certificación. El del domicilio fiscal, que es muy importante, ahorita está regla 2.12.1, ahorita les comento. Y la 2.12.2, que es la notificación de buzón tributario, que esta la veremos, pero muy pegada en 2017. De ahí la importancia, espero que nos dé un poco de tiempo. Ahorita regresamos después de esta segunda pausa, ¿no? Continuamos ahorita con esas reglas.
No te desconectes. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual.
Estás escuchando estrategiaintelectual.com. Los profesionales al día, difundiendo la cultura profesional. Contáctanos al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. WhatsApp 222-664-6377. Escríbenos en estrategiaintelectual@outlook.com, Facebook, Skype y YouTube, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Analiza las obligaciones, tanto laborales como de seguridad social, a las que se encuentran sujetos aquellos patrones que se dedican a la construcción, participando en el curso en línea Aspectos laborales y de seguridad social para empresas que se dedican a la construcción de forma permanente o esporádica. La cita es el viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana, a través de www.estrategiaintelectual.com, con valor para la norma DPC y STPS. Expone, contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Aspectos laborales y de seguridad social para empresas que se dedican a la construcción de forma permanente o esporádica.
Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Estrategiaintelectual.com.
Conoce nuestros cursos a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal Estrategia Intelectual y forma parte de los profesionales al día. Síguenos en redes sociales: Facebook Estrategia Intelectual, Twitter @esintelectual, y entérate de las promociones que tenemos para ti en todos nuestros cursos en línea y descargas Estrategia Intelectual. Los profesionales al día.
Vamos a continuar con el último bloque para concluir ya con este programa, maestro Ramón. Adelante.
Gracias. Vamos a meterle un poco de velocidad rápido a las reglas que nos hacen falta. Son bastantes, pero vamos a rescatar rápido. Las reglas 2.8.2.10, la causa revocación de los PACs, obviamente por lo que se ve por dejar sin efecto la autorización de los certificados de sello digital, la presentación de la declaración informativa que viene en la regla 2.8.9.2. Esta regla, si no se quiere dejar de lado, pues me estoy saltando rápidamente algunos. Es la regla 2.2.1, 2.12.2. Estas son importantes, por lo que voy a comentar. Ahorita lo que se tiene el domicilio fiscal por la autoridad, obviamente la autoridad está haciendo, pues, aquellos que no aparecen, de pronto abandonan su domicilio. Recuerden que pues es equiparable a un delito de defraudación fiscal. Se le encarga al SAT de la PGR, la PGR investiga y la PGR manda su respuesta después de hacer la investigación al SAT, y la SAT obviamente que ya pues se vuelve más complicado, ¿no?, para resolver la acción penal. Pues eso es mucho cuidado, el domicilio fiscal, ¿no? Esta regla dice: la terminación del domicilio correcto será con información proporcionada por las entidades financieras y la obtenida en la verificación del sello fiscal en sus facultades de comprobación. Esto es relacionado con lo que marca el código de donde se considera el domicilio fiscal, pues también donde te llegue tu estado de cuenta, ¿no? Una vez efectuada la actualización del domicilio fiscal, la autoridad deberá notificar a los contribuyentes de dicha actualización. Se hace el cambio y obviamente que pues irán a buscar posteriormente si no estás como no localizado. Esta regla, en mi opinión, como tal, tendría que estar en reglamento para darle más certidumbre jurídica, pero pues la tenemos y es muy importante esta regla por los efectos que tiene, ¿no? Regla 2.12.1. Y las recomendaciones que les hago es: chequen a sus contribuyentes que tengan actualizados sus fieles. Si ya tienen 2-3 años, pues hagan la renovación para que no se les revoque, no tengan el problema que haya que ir al SAT. El cambio de domicilio, checarlos, las sucursales estén abiertas, cerradas y demás. Si no están, los trámites los pueden hacer por lo que es el internet. Y obviamente que si no, pues se vuelve más complicado por lo que es la visita en las oficinas del SAT, ¿no? Y la regla 2.12.2, que habla de la notificación electrónica a través del buzón tributario, nos dice que tratándose de contribuyentes que no estén obligados a contar con buzón tributario, es, por ejemplo, ¿quiénes están obligados a contar con buzón tributario? ¿Quiénes? Pues los asalariados. Dice, o que es al que va dirigido este párrafo, realmente, o que promovieron algún medio de defensa al que se les haya otorgado la suspensión respecto del uso de este como medio de comunicación. Recordemos que está por lo que fueron los medios de defensa para lo que fue la contabilidad, las revisiones electrónicas, y el buzón tributario, pues se otorgó la suspensión, entonces no podrían obviamente utilizarlo, ¿no? Entonces nos dice que las autoridades fiscales llevarán a cabo la notificación de sus actos de conformidad con la modalidad general 134 del código, o sea, las demás, obviamente no vía notificación electrónica. Entonces aquellos que promovieron su defensa, chequen que le esté llegando la información. Y el fundamento de esto no está en código ni en reglamento, está en esta regla, es la 2.12.2, y pues se vuelve muy importante porque es el medio de comunicación, y si les notifican algo, y oh, es que estoy en suspensión, no me tiene que notificar, no, cómo no, tengo otras facultades conforme a 134 del código, ¿no? Regla 2.12.2, ahí anótenlo para aquellos que promovieron sus sus defensas, ¿no? La de consulta en materia de precios de transferencia, rápidamente se tiene la 2.12.8, esta está en una, ya en la ficha técnica que es la 102 del código, esta para que lo vean aquellos que tienen estudios de partes relacionadas por este precio de transferencia. Se lo recomiendo ampliamente porque es el análisis que realizan las autoridades fiscales, que pueden solicitar, obviamente, la consulta para aspectos de precio de transferencia, y pues es una vía pues subir inconsistencias por operaciones, sobre todo por las reformas que se tuvo de años, que se entendería que solamente era parte relacionada en el extranjero, que luego se aclaró que no, también entran las nacionales, partes relacionadas nacionales, esto por el efecto que se tiene fiscal a operaciones entre ellas. Pues esta regla, la 2.12.8, pues se vuelve de mucha importancia para las consultas en métodos de transferencia. Los invito a aquellos que realicen operaciones entre partes relacionadas a esta regla. Les puedo comentar así de entrada cómo viene. ¿Por qué será esto, no? Nos dice, las autoridades fiscales adviertan que la información, datos o documentación proporcionada por los contribuyentes son insuficientes, presentan irregularidades o inconsistencias para conocer las funciones o actividades que realizan las personas residentes en el país o en el extranjero, de forma contratada al negocio, bien para corroborar dicha información, datos y demás, o para conocer activos y riesgos, o cuando las autoridades difieran del método, recuerden que se tiene 5 o 6 métodos, y se me fue el número de métodos, todo lo que dije, recuerden, ¿no? O métodos propuestos por los contribuyentes para determinar operaciones relacionadas, dichas autoridades, y aquí viene la parte importante, dichas autoridades en un ambiente colaborativo y cooperativo, y ahí viene una parte que me encanta de esta regla, dice, buscando confirmar la razón de negocios, esto es yo lo pondría hasta en negrita, la razón de negocios es del por qué, y el del por qué viene una infinidad de situaciones que la autoridad te sitúa, inclusive se puede modificar tu actividad preponderante, la razón de negocios, si es viable, no es viable, si es operaciones que no son reales, la razón de negocios de las operaciones celebradas con las personas residentes en el país o en el extranjero, aquí por aquellos que están diciendo, no, solamente son con que son con el extranjero, no, también en el país, ¿no? Así como conciliar los parámetros de comparación utilizados por cada una de las partes, porque para hacer parámetros de comparación para saber el precio de transferencia, para reducir las probables desviaciones o diversidad de criterios y para estar en condiciones de resolver las consultas del 34A del código, que es donde se fundamenta esto, podrán realizar un análisis funcional como parte del proceso, identificarlos, y esta se llevará a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente. En esta regla, las autoridades deberán estar a lo siguiente, y ya te menciono todo lo que deberán realizar, y en ningún momento, esta es una chulada, el último párrafo de esta regla, vuelvo a repetir, es la 2.12.8, en ningún momento se considera el inicio de delegación de facultades de comprobación cuando se lleva el análisis funcional, esto es, como si fuera una invitación, pero es para los de partes relacionadas. Entonces, esta regla se vuelve, por aquellos que tengan estudios de precios de transferencia, la 2.12.8, tengan dudas, pueden acercarse con la autoridad, fundamentados en 34A del código, y obviamente que pues ellos descansarían para que no tuvieran un problema posterior, ¿no? Bueno, tomemos frente a las demás reglas del apartado 2, como es el de para remate y adjudicación, este también, por lo que viene la 2.16.16, que está haciendo la autoridad. La regla 2.17.8, que ya la hemos subido en las redes sociales, la aplicación para facilidades de pago para reducción de multa de aplicación por recargos en prórroga, igual por los que son que no se trasladaron, la 2.17.2, y la condonación de multas 2.17.5, y la reducción de multas de aplicación 2.17.3, ¿no? Las dejamos para lectura ahí en nuestras redes sociales, y pues quisimos rescatar, obviamente, que pues lo que es más práctico nos quedaron todo el apartado 3, el apartado 4, que ese casi no lo manejan los demás, el 9, el 10 menos, pero con esto que estuvimos comentando, pues ya fue la parte más sustanciosa de lo que fue los cambios en la tercera resolución, y obviamente que los veremos ya en la cuarta, lo vuelvo a repetir, la parte fuerte, esperamos, se esperaba ahorita en agosto y estamos en septiembre, pero podrías estar trabajando para lo que es el paquete del 2017 y las reglas que verán relacionadas pegadas con ellas, ¿no? Entonces los invitamos a que nos lleven en la próxima de que tenemos la plática de estrategia intelectual. Precisamente mañana estaremos en otras redes comentando sobre el paquete económico. Les invito a que nos sigan en nuestro Facebook, Despacho Ortega, Ramón Ortega, servidor. Y en nuestra cuenta de Twitter, que es donde mandamos prácticamente todo esto, es @OrtegaYAsoc, de Ortega y Asociados, OrtegaYAsoc, vía Twitter, ¿no? Se está tomándose la foto, la foto esta del señor Peña Nieto, Videgaray, mira, de para los medios, por los cambios, el gabinete. Bueno, ya, ¿qué podemos decir, no? Y a la primera que viene a saludar, que creo que es Luis Maciú. Entonces, ahí acá hay quien da sus conjeturas, o el efecto Trump, por los cambios, ¿no? Bueno, seguimos en nuestra próxima plática. Gracias a Estrategia Intelectual, gracias a Ingeniería Soledad. Y nos estamos dando, obviamente, la continuidad y tocaremos en nuestra siguiente sesión, pues ya el paquete económico para el 2017, por lo que les invitamos a que no pierdan la siguiente plática que tenemos aquí en Estrategia Intelectual. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo y gracias por el espacio. Saludos.